¿Cómo están? Un placer tenerlo en el programa. Diego, un placer tenerte, hace mucho que no venías. La verdad que un gustazo, ¿eh?
Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días, Pablito. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, vinimos a charlar un poco de variados temas. Quiero primero que nada hacer un saludo para todos los compañeros y compañeras de la Juventud Peronista.
Intensa labor han tomado este año, ¿no? Pero sí, aparte rica, con muchos jóvenes participando. ¿Esto también es para celebrar o no, Diego, en este caso?
Sí, por supuesto, Pablo. Hoy, bueno, cuando veníamos a la radio, veníamos charlando con Juan Domingo. Nosotros le fuimos dando un marco semi-institucional, porque la Juventud Peronista... está esperando que se den las posibilidades de las elecciones dentro del espacio juvenil del peronismo en Entre Ríos y en Concordia. Pero cuando hicimos este llamado, que siempre lo explicamos, cuando hicimos este llamado abierto a los distintos compañeros y compañeras de distintos espacios militantes acá en Concordia, fue hace más o menos un año, el 17 de octubre del año pasado.
Nacimos como el peronismo.
Exactamente, nacimos en la Juventud Peronista.
No estaban detenidos igual ustedes, no tuvieron que buscar a la isla o al hospital, ¿no?
No, no, bueno, primero que nada, buenos
Juan
días.
Juan Domingo está hablando ahí, ¿eh?
A todos. Sí, nosotros, es más, nosotros dos fuimos los que iniciamos, veníamos charlando ya un espacio que por ahí se truncó. Y el 17 de octubre del año pasado, bueno, Diego me dice, che, tenemos que hacer una charla, pero, y bueno, y dijimos, bueno, vamos a animarnos, vamos nosotros dos y hacemos una charla. Bueno, esa charla, la verdad que demostró un poco cómo
pero,
estaba...
Pero, ¿qué leían ustedes para generar este espacio? ¿Había
sí,
falencia, había una demanda de los jóvenes de participación? ¿Empezaban a detectar
sí,
eso?
Lo que nosotros vimos era que el peronismo concordiense o por ahí de la provincia se había organizado en agrupaciones políticas. Y que por ahí, como establecía Perón, no se había dividido en ramas. Y por ahí que se licuaba la participación juvenil en una agrupación, porque cada agrupación tenía su referente, y por lo general, por experiencia, por tal vez ser dirigentes más conocidos y demás, los jóvenes quedaban detrás de ese dirigente o de esa agrupación. Entonces nos planteamos decir, mirá, me parece que tiene que haber un espacio de jóvenes
exclusivamente,
en el cual los jóvenes sean los protagonistas. Entonces... Bueno, a raíz
y que
de
ya
eso,
estaba institucionalizado, ¿no? Porque la juventud peronista surgió
sí,
con el peronismo prácticamente.
Tiene,
bueno, posterior...
tiene todo una... Levantar las banderas de la juventud peronista es muy
fuerte,
importante.
La
tiene
JP,
una historia,
como...
tiene bueno mártires, tiene toda una historia de lucha que creo que a cualquiera que sepa un poco de peronismo, cuando vos decís juventud peronista, se le enciende un poco el corazón. Pero bueno, volviendo a lo que te decía... No, nos pusimos como desafío generar un espacio enteramente de jóvenes. Se creó institucionalizado, tuvimos el apoyo del Consejo Departamental.
Importante también que el espacio sea el partido, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, de hecho, dijimos que la confluencia se tenía que dar en la casa partidaria, porque también no solamente...
No es un dato menor, por eso digo, ¿no?
Eso también le iba a permitir al partido que sangre joven, que sangre fresca, se acercara también a la casa militante de todos los compañeros y compañeras peronistas. Y de alguna manera se dé una apertura. Entonces veíamos que era necesario, veíamos que había un vacío en ese sentido, en el llamado a los jóvenes, desde hace más de 19 años, o creo que 20 años, hace que no hay elecciones estatutarias dentro de la juventud peronista a nivel provincial y acá a nivel local. Y bueno, creíamos que teníamos que ir dando los primeros pasos, primero para hacer un llamado y después para ir organizándonos. Creo que eso... a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses se fue dando ese esquema de organización, que obviamente seguimos organizándonos, seguimos generando iniciativas y vamos a esperar hasta que se dé la posibilidad del llamado a elecciones para darle la institucionalidad y la legitimidad a los compañeros y compañeras que participan.
Ahí está, y aparte como organización no le esquivaron al choripán ni eso,
no,
porque hicieron
no,
mucho...
No.
Está bien, la JP, la Juventud Peronista.
Sí.
Bueno, mucha mucha creatividad también en la organización de eventos, jornadas, capacitaciones, eso también juega un rol
sí,
importante.
Sí, exactamente, yo creo que ante una necesidad, por ejemplo, hemos participado desde ayuda... en lo que fueron las inundaciones, las temporadas de frío, reorganizar recolección de abrigos y demás. Hicimos, bueno, y también en cuanto a lo partidario, hicimos charlas de formación política que también vimos la necesidad de que nuestros dirigentes, los que quieren ser dirigentes, y también los jóvenes que participan, vemos que es necesaria una formación ante toda esta manipulación mediática y demás, que bueno, acá en Concordia y también, ¿no es cierto?, en Argentina, que porque hemos traído a personas como el periodista Hernán Brienza,
bueno, acá al aire dijo, estoy al tanto de que en Concordia la juventud peronista está trabajando muy bien, lo dijo al aire, yo lo entrevisté. Sí.
Entonces, uno por ahí se plantea determinadas cuestiones y dice, mira todo lo que hemos hecho, veníamos haciendo...
Pero aparte hay que hacer un reconocimiento, disculpa Juan Domingo, hay que hacer un reconocimiento a muchos dirigentes que fueron y participaron, ustedes lo habrán convocado seguramente, y aceptaron y se sentaron adelante los jóvenes, eso está bueno también. No,
ha habido personas, personalidades y dirigentes con mucha experiencia, de hecho lo hemos convocado al Vasco Orduna y se acercó y dio una charla, lo hemos convocado al ingeniero
Benedetto,
Luis Benedetto.
Porque no tiene muchas apariciones públicas, la verdad que eso fue...
Y no tiene apariciones públicas y por ahí uno no lo vincula con la militancia partidaria, pero aceptó el convite, dio una charla muy interesante, muy rica, y así como ellos también han habido compañeros profesores universitarios, como en el caso de Marcela Lugones, que es una licenciada en economía, el médico y compañero, el doctor Federico Rovira, el profesor Leandro Trupiano, la verdad que fue variada la agenda de distintos compañeros y compañeras que se sienten identificados con este llamado, con esta invitación. Y nosotros nos sentimos muy contentos porque eso no es menor que personas que hoy están ocupando roles institucionales, como en el caso de un Ministerio de Planeamiento de la provincia, como en el caso del periodista Hernán Brienza, que es un periodista reconocido a nivel nacional.
Latinoamericano
también. Y latinoamericano también, por supuesto. El caso del Vasco Orduna, que formó parte de un proyecto político y dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, era una persona con una palabra
autorizada. Aparte un cuadro autorizado, ¿no? Para hablar de militancia y esas cuestiones. ¿Y yo esto lo vieron en impacto en los jóvenes? Porque yo vi que se fue incrementando.
Empezamos con charlas por ahí de 30, 40 personas y después terminamos con charlas de más de 100 personas. Yo creo que eso también hace revalorizar al justicialismo a nivel local. Siempre se nos endilga, ¿viste? No, ustedes van, que los colectivos, que tal. Y fíjense, a diferencia de los otros partidos, hemos cerrado un ciclo de 10 charlas que las otras organizaciones políticas no lo hicieron. Entonces, creo que habla bien de todos, de hacia dónde vamos, y creo que también habla un poco de hacia lo que queremos ser, ¿no?
¿Sienten el convencimiento de los chicos ante un escenario complicado en lo económico, en lo social? La verdad que es terrible lo que está impactando, y ustedes afrontando y muchas veces participando, el compromiso de los chicos se lo siente, porque a veces hay que hablar de cuestiones políticas, hay mensajes que a veces no son buenos, y la verdad que el peronismo, el mensaje es otro, ¿no? ¿Ven el compromiso de los chicos? ¿Creen que aparte del grado de estas charlas juegan un rol importante a la hora de prepararlo?
Sí, nosotros lo que tratamos es que justamente ese protagonismo, ese reconocimiento, ese que los jóvenes que participan tengan la posibilidad de por ahí hablar en un acto, de por ahí venir a charlar a una radio y demás. No creemos en ese dirigente que manipula o que tal vez dice, no, mirá, ustedes quédense ahí y yo me quedo acá. Nosotros creemos en ese protagonismo que todos tenemos que tener, porque todos tenemos algo para decir. Y eso genera un entusiasmo y eso genera por ahí un compromiso que se ve, y por eso hoy en día vos tenés gurises que participan activamente en el partido, que no tienen problema en ir y decir, bueno, mirá, me designan orador y yo voy
y doy un
discurso. Y entonces, eso me parece que hace falta, ¿no es cierto?, de que los jóvenes tomemos un poco la posta y que no hablen tanto por nosotros, sino hablar nosotros de lo que nos pasa.
Aparte, Pablo, muchas veces se le ha atribuido al peronismo que construye militancia rentada, y acá nosotros podemos demostrar, y eso podemos darlo a conocer, los compañeros que participan son compañeros que lo hacen desde el corazón, lo hacen del convencimiento. Los que trabajamos por ahí en determinados lugares somos muy pocos, seremos 3 o 4, pero después en la construcción hay muchos compañeros que sienten la militancia, y estas iniciativas que se generan son las que permiten lograr el acercamiento y que eso no implique una contraprestación de trabajo, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Sí.
Por eso está bueno.
Y que no lo podemos garantizar nosotros. Seríamos muy, muy crueles y muy dañino querer hacer una contraprestación o negociar la participación de la militancia con trabajo, cuando hoy lo sabemos, los índices de desempleo que se vive a nivel nacional, y ni que hablar en Concordia, que eso se siente, que son noticias.
Sí, aparte, obviamente en un escenario electoral esto se explota, ¿no? Decir que hay más de un 50% de pobres en Concordia y catalogada por el INDEC como una... Obviamente que esto se explota mucho más, porque es una noticia que hay que profundizarla mucho más para entenderlo.
Que Pablo, déjame que te interrumpa un cachito, y que es necesario aclarar a la audiencia. Ya nosotros hace un año vinimos una vez a la radio y se generó un debate de jóvenes de distintos espacios.
Muy bueno.
Y dentro de la discusión, dentro de esa discusión, también surgió la noticia de Concordia como la ciudad más pobre, porque me acuerdo que los jóvenes, tanto de Cambiemos como del Radicalismo, que formaban parte de la misma alianza, ¿no es cierto? Eran jóvenes del PRO y jóvenes del Radicalismo en Cambiemos, nos planteaban eso a los compañeros peronistas.
A Emiliano, le mandamos saludos, ¿no? El otro compañero,
sí,
Emiliano Delgado.
Emiliano Delgado, que...
Que lo acompañó a Diego, ¿eh? Se defendieron, porque la verdad eran 4-2, pero estuvieron ahí.
Y, sí, Juan Domingo estaba ahí haciéndonos el aguante.
Quería entrar, quería entrar, pero estuvo muy bueno, igual, muy rico.
Y tenemos que decirle a la audiencia, las mediciones que se hacen para medir esto, pobreza, son mediciones que se hacen con 31 ciudades, las mayorías de ellas son capitales.
24
de
capitales tenés, seguro.
Seguro, y después son ciudades que tienen un PBI muy alto, que tienen un volumen de comercialización,
Y viste que las ciudades, por eso está Rosario, por eso está Mar del Plata, conglomerados importantes que no son capitales, no hay tanto trabajador público, es obvio. Por eso te digo, es un análisis mucho más profundo.
Es más profundo, porque son 2.200 los municipios del país. Y Concordia, si lo tenemos que comparar con algunos municipios de Santiago del Estero, de la profunda Chaco, Formosa, nos damos cuenta, pero de una manera clara, que no es la ciudad más pobre, pero bueno, eso también es un trabajo de comunicación Cambiemos, y que nosotros obviamente que no le escapamos al debate.
Eso me parece interesante.
El eslogan es, ustedes los peronistas generaron eso, yo creo que hay que ir un poco más profundo, a ver, incluso nosotros también nos autopreguntamos, a ver qué hicimos mal, qué nos faltó, qué es lo que le sucedió a la ciudad, ¿Qué medidas se pueden tomar? Yo creo que en eso me parece que tiene que estar centrado el debate, ¿no es cierto? A ver, ¿qué podemos hacer como ciudad para mejorar la calidad de vida de muchas personas que sí, que están en la pobreza? Entonces, igual ahí descubrí, por ejemplo, privados que tercerizan en cooperativas. Privados que le blanquean dos días de la quincena que trabaja un cosechador de fruta. Mirá, sin
trabajadores de comercio que están la mitad blanqueada y la mitad no.
Exacto,
hay un montón
me parece que también hay una suerte de decir, che, ¿es toda la política o realmente hay privados que también... Por eso hay que hacer media culpa a todos, esta situación a la que se lleva...
Por eso cuando se habla de cuestión estructural es verdad.
Exacto. ¿Viste que... Sí, yo incluso, vos sabés que, por el hecho de estar en un estudio jurídico, sin mentirte, la semana pasada viene una persona que trabaja en la fruta y me muestra un recibo de sueldo, y en la quincena el recibo decía 1.300 pesos. Entonces vos decís, en una quincena 1.300 pesos, ¿qué es lo que sucede, digamos? Obviamente acá hay una persona que es culpa de quién eso, porque esa persona es pobre. porque es pobre, o sea, ¿quién vive?
Dentro de los índices entra como una persona pobre, o sea...
Indigente, mejor dicho.
Totalmente. Mm-hmm.
Entonces, hay que ir un poquito más profundo a ver cómo el Estado puede controlar esas situaciones que son evidentes, que son manifiestas. Mm-hmm. Nadie puede vivir con 3.000 pesos en el mes. O sea, no es ilusorio ni al supermercado. Mm-hmm. Y después, yo creo que también, y capaz que me voy mucho, pero hay que destrabar... porque la pobreza a su vez también se agrava con lo que es la usura, digamos. Yo creo que hay que ir a analizar quiénes son los que se están haciendo ricos, digamos, empobreciendo a la familia.
Sí.
Bueno, hay unos intereses, viste, que por ahí son hasta oscuros, te dirías, pero vos ves tarjetas locales y demás. Que cobran...
El 90% de la sociedad está endeudado.
Entonces vos decís, no... Ya, ¿sabes lo que debo? No, a mí me llegan al estudio jurídico.
Sí.
Gente que me dice, me van a meter preso. ¿Pero cómo? No, porque le debo un montón a la tarjeta y me llamaron por teléfono y me dijeron que me van a meter preso. Mirá, le digo, si ¿sabes qué? No entran, no hay cárcel en cual encuentren de todos los que le deben a esa tarjeta.
Seguro.
Y entonces después tenés un cúmulo de cosas que hay que destrabar y la cual nosotros tenemos que preguntarnos y decir, bueno, mirá. No puede ser que a un trabajador de la fruta o a un comerciante lo tengan en esa situación. Entonces, es un cúmulo de cosas que llevan a esa situación, ¿no?
Sin duda, que
hay que analizar y que hay que ser profundo y que no es un simple eslogan. Decir, no, somos pobres porque el peronismo. No, pará, somos pobres porque, sí, está, el justicialismo tiene su responsabilidad, pero también hay privados que explotan. También
hay un escenario nacional que no favorece a ciudades como Concordia, ¿no?
Sí, fíjate cuántos comercios cerraron en Concordia, fíjate la tarifa eléctrica, cómo se fue a las nubes. Yo tuve la oportunidad de hablar con un periodista de diario La Nación, que hizo una nota que se llamaba El Estigma de Concordia, y él me decía, mirá, vino el de Blueberry y me dijo, yo pago 2 millones de energía eléctrica por mes. Entonces, ante un escenario así, decís, ¿qué es lo que hay que hacer? No, hay que cambiar el intendente, no. Lo que hay que hacer es tratar de buscar una tarifa que le permita al productor tener... No fundirse.
No, el que quiere invertir se encuentra con las tasas que hay, no invierte nada, se tiende a cerrar.
Pero ¿qué hace el otro partido? Digamos, tira piedras, pero no te da ninguna solución. Entonces me parece que ahí va el análisis y ahí es donde tenemos que profundizar. Los eslogan del sí se puede, del coso, esos son consignas que terminan vacías y que hay que analizarlas con más profundidad. Que sí, que les puede llegar a servir a algún sector o algún curita, digamos, acá, que, solo no quieren trabajar, ¿por qué no van a querer trabajar? Si yo, no sé, hasta en iluso, digamos, yo, sentate un día al lado del estudio jurídico, mira, ni siquiera que vayas al barrio, sentate un día y hablá con las personas que se quedan sin trabajo y preguntale, un tipo de la cosecha se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 5 de la tarde a la casa, ¿y quién le va a decir que ese no quiere trabajar? Trabaja.
O los que quedaron sin laburo, preguntale a una persona que quedó sin laburo, se va a venir el padre, se va a venir.
Imagínate eso, que yo... Por eso te digo, yo en la diaria nomás vos ves cómo en ANSES te dicen no me quieren dar el fondo de desempleo. ¿Por qué? Porque no conseguí el telegrama, pero a mí me despidieron por escribano, entonces yo no tengo el telegrama y no me van a dar el fondo de desempleo. Entonces vos ves, decís, ¿qué le vas a pedir papeles a una persona que se queda sin laburo, que tiene dos gurises, que le vas a dar 3.500 pesos por mes del fondo de desempleo? Pero a ese tipo le pedís papeles, o sea, a ese tipo tenés que llevarlo y decirle qué necesitás, ya está. O sea,
una realidad dura.
Son nefastos, es mucho más profundo el análisis y me parece que no sirve echarse culpa.
A veces se trata con mucha liviandad un tema que es mucho más delicado.
Sí, porque atrás de esos números, atrás de esos índices hay personas, digamos, que están...
Antes de meternos para hablar, quiero hablar un poquito porque se cierra la campaña, ya mañana, más precisamente el viernes se entra en veda, pero ¿cómo está el grado de organización de la juventud peronista? Se pasa factura muchas veces de que los cuadros después van avanzando y quedan, no te diría sin conducción. ¿Están preocupados en eso? ¿Entienden la pregunta, lo que quiero decir? Viste que se dice, el peronismo tiene un líder, pero después no organizó cuadros para la continuidad. ¿Viste qué pasa esto? ¿Ustedes están preocupados en este sentido? Usted, bueno, Juan Domingo va a ser concejal, vos tenés tus responsabilidades. ¿Piensan en armar una estructura que fuera fuera de ustedes para que la juventud peronista tenga una continuidad en el tiempo?
Sí, uh-huh. Totalmente, Pablo. De hecho, es una de las cosas que nosotros venimos charlando siempre. Uh-huh,
está bueno eso.
Creemos que, como lo dijo Perón en uh-huh. algún momento, se tiene que ir dando el trasvasamiento generacional, claro, es inevitable, uh-huh. es natural. Obviamente que eso no se va a uh-huh. hacer con... tirar todos los días un viejo por la ventana.
Decía, no, seguramente. Reja, ¿viste? No pueden salir.
No pueden salir, o sea, tenemos que hacerlo por arriba del techo. Por supuesto que sí, Pablo. Creo que es necesario que se vayan abriendo distintos espacios. Perfecto. De construcción institucional. Pueden ser en el lugar del Estado municipal, en distintas instituciones del ámbito provincial, y también compañeros y compañeras que tienen iniciativas emprendedoras, darle la posibilidad. Perfecto. Un poco uh-huh. hablando de esto que decía Juan Domingo, respecto de cómo vamos repensando y somos creativos para que otra vez se pueda dar movilidad social ascendente a través de el Seguro. Movimiento uh-huh. económico, y bueno, para otra vez poner el movimiento, todo el andamiaje, tiene que haber un compromiso institucional desde el presidente de la Nación, que yo creo que a partir de este domingo va a ser Alberto Fernández, sin lugar a dudas. La gente entendió muy bien uh-huh. cuál es el mensaje del Frente de Todos. No quiere saber más nada con estas promesas marketineras que uh-huh. se vienen haciendo, de más crecimiento, uh-huh. mejorar el salario, a poder llegar a fin de mes. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene que dejar uh-huh. de mentirle a la gente. Uh-huh. Acá nosotros vemos, y lo vemos en Concordia, con datos duros y también con realidad uh-huh. cotidiana que uno...
Claro, que la viven, más vale.
Que la viven, que es necesario reactivar de nuevo todo el movimiento industrial, productivo. Claro. No puede ser que 43 pymes por día se estén cerrando, Pablo, en todo el país. Eso lo comentaba los otros días en el debate Alberto Fernández, y que eso obviamente que también golpea a Concordia, sin lugar a dudas.
Sí, sin duda.
Entonces, tenemos que reactivarlo, tenemos que lograr que jóvenes que participamos, al menos nosotros vamos a hablar desde el espacio en el que uh-huh, nos sentimos uh-huh. parte, tenemos que lograr que compañeros y compañeras vayan de a poco ocupando lugares institucionales de responsabilidad, uh-huh. porque eso tiene que ver con este crecimiento del proyecto de todos, del uh-huh. Frente de Todos, y a los compañeros que tengan ganas de tener una actitud emprendedora, uh-huh. darle las herramientas Perfecto. Necesarias uh-huh. para que también puedan...
Ustedes ser los principales sostenes muchas veces, ¿no? Exacto. Que son los cuadros principales ahí. Déjame preguntarle a Diego, ¿cómo viste, qué análisis hiciste del debate el otro día? ¿No? Tenso, obviamente hay una elección totalmente polarizada, acá es o Fernández o Macri, da la sensación de que no hay otra opción. ¿Cómo lo viste? Teniendo en cuenta de que coincido con vos y te pregunto, ¿son dos modelos totalmente antagónicos hoy que se disputan el poder en la Argentina?
Sin lugar a dudas, uh-huh. y es más, vamos a ser más amplios, no solamente uh-huh. en la Argentina, en Latinoamérica.
Ahí está, mirá qué bueno, me lleva un contexto.
Sí, por supuesto, porque esto tenemos que hacerlo dentro de un análisis geopolítico. Uh-huh. Vemos cómo se está viviendo en Ecuador uh-huh. la situación institucional, la situación del Estado, la situación de los modelos, entre un modelo neoliberal que uh-huh. Cada vez quiere generar mayores riquezas y mayor poder para sector minúsculo, rico, que se está quedando con la mayor porción de la torta, y todos los sectores populares de una socialdemocracia uh-huh. Que se ve totalmente lastimado, se ve fagocitado ante estas medidas que se vienen tomando en el continente. Lo vemos en Ecuador, estamos uh-huh. viendo la represión que está sucediendo en Chile.
Bueno, Perú hace poco viviendo un momento.
Sin lugar a duda, no lo vemos eso uh-huh. en Bolivia, que uh-huh. los otros días tuvo elecciones y uh-huh. nuevamente fue ratificado uh-huh. el proyecto político que viene llevando Evo Morales, uh-huh. pensando en los sectores populares y los sectores de los pueblos originarios. En la Argentina yo veía varias publicaciones que se han hecho en redes sociales y coincidía con algunos análisis que hacían compañeros y compañeras en la Argentina. La diferencia que pasa respecto de estos países es que el peronismo está organizado uh-huh. y que logra canalizar a través de un proyecto político toda esta bronca que se siente, toda esta impotencia ante las políticas neoliberales que van devastando uh-huh. los pueblos y las naciones uh-huh. latinoamericanas.
¿Te sorprende, Diego, esta más que otras crisis? Si bien es muy joven, Diego, pero obviamente el 2001 lo tendrás que tener estudiado y lo habrás vivido. Es como que esta sorprende, es como que fue por todo. No cierran empresas que se sostuvieron a crisis terrible como la del 2001 y la del 89, te llevo más allá. Por darte un ejemplo, Alpargatas, Anela, resistieron esa crisis y hoy cerraron.
Totalmente.
Y dejaron el tendal, hablamos de 1000 y pico de trabajadores, como si nada, al cerrar una puerta.
Fue muy rápido este proceso de devastamiento, este desguace nacional, fue un proceso muy rápido. En 3 años, esta estructura del gobierno nacional y sus socios que entran dentro de este esquema de corrupción han avanzado sobre recursos estratégicos, sobre la energía, ni que hablar sobre el esquema financiero, esta timba financiera que devastó todo. Toda la estructura de la industria nacional, generadora de empleo, generadora del movimiento económico virtuoso que le llamábamos, me sorprendió porque fue muy rápido y fue muy dañino. En otros momentos el neoliberalismo iba haciendo sus avances dañinos con un proceso más lento. Esta vez lo hizo de golpe y quiso avanzarlo sobre todo. Por suerte...
Bueno, el caso energético es un caso emblemático, ¿no? ¿Eh? Sí. El caso de la energía...
Bueno, ni que hablar. Recién Juan Domingo comentaba esto de los empresarios que... bueno, que le hacían la nota a este periodista del diario La Nación, que le hacía la nota al empresario de Blueberry y comentaba que por mes tiene un gasto de energía para mover toda la estructura industrial de 2 millones de pesos, siendo que nosotros en Concordia tenemos una represa como es la represa de Salto Grande que produce energía por 8% de toda la energía a nivel nacional. Nosotros tenemos que pensar en un esquema energético que sea más federal, que permita sostener a las economías regionales de una manera mucho más equitativa. Bueno, Alberto Fernández, en eso, y de hecho, yendo a lo del debate que me lo preguntaste, que si bien tenemos que hacer una crítica al esquema del debate, al formato que tiene el debate, en otras sociedades, como las sociedades europeas, estos debates son muy importantes porque definen por ahí el voto de los ciudadanos que están indecisos y que el debate le permite tomar posiciones. Acá en la Argentina ya el 80% de la población está posicionada, tiene su decisión respecto de qué proyecto de país va a acompañar. Los tiempos eran muy acotados al momento de realizar las preguntas, los temas eran muy amplios y se acumulaban temas, entonces no permitían dar un desarrollo con la seriedad y la profundidad que se necesita. Igual lo vi Alberto Fernández con muchos datos interesantes que me sorprendieron para bien. No solamente
un cuadro interesante, Fernández, ¿no? Preparado, con un montón de cuestiones.
No estábamos hablando de una persona improvisada en la que Cristina Fernández de Kirchner, que es la conductora y la artífice de esta construcción política al frente de todos, eligió. Estamos hablando de una persona con una formación política y académica de muchísima envergadura.
Parte de aquel 2003, ¿no? Agarrar un país prendido fuego, hay que decir que fue uno de los cuadros más importantes, obviamente la conducción en Néstor, pero Alberto Fernández jugó un papel importantísimo en aquel, ¿o no?
Sin lugar a dudas, tenía una trascendencia, era el jefe de gabinete, entonces eso no es un dato menor, tenía un rol institucional y político muy importante. Bueno, de hecho... Es un cuadro formado, es un docente con una calidad académica muy importante. Él va a revalorizar esta necesidad de poner de nuevo a la educación pública en el pedestal que se merece, a darle la posibilidad que los docentes vuelvan a tener este acompañamiento y obviamente que los jóvenes tengan la posibilidad nuevamente de tener como opción la educación para pensar en su futuro.
Seguro.
Y como eso, el ministerio...
Bueno, la parte de lo científico también habla del CONICET, obviamente volver a ponerlo en los principales planos, que me parece que ahí hubo un error de este gobierno. Me queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarle. primero, ¿cómo toman esto del constante 70 años de crisis de la Argentina que apunta directamente al peronismo? Ustedes son la organización peronista capaz más importante que tiene la ciudad de Concordia. Y háblenme rápidamente de la organización para lo que va a ser el domingo, día eleccionario, cómo están trabajando. Bueno, hoy cierre de campaña.
Cierre de campaña del partido a las 19. Ayer estuvimos también en el...
Isla Malvinas.
Estuvimos también acompañando ahí a Enrique, que fue uno de los intendentes.
Sí, aporte arriba, al lado.
Sí. Y bueno, y ahí también, en esa línea, yo creo que hay una esperanza. Cristina hacía el otro día un análisis en Calafate que decía, en un tiempo la Argentina era que se vayan todos, y hoy en día no es que se vayan todos, sino, bueno, mira, apostamos a un proyecto que le va a volver la esperanza y que piensa y creo que cree en la política como una herramienta para un cambio social que todos nos merecemos. En ese sentido, nosotros hicimos una campaña bastante acorde con lo que me parece dan los tiempos de crisis.
Seguro. Si no podés salir a mostrar una parafernalia, pues la gente...
Exactamente, me parece que no, creo que eso genera casi...
Sí, reaccionen sí, con...
Yo creo que ya la gente ha tomado conciencia de quién les ha mentido, y esa campaña de que yo pienso, ¿no?, que es como poner una zanahoria enfrente de algo que nunca va a alcanzar, digamos, que te dicen, no, mirá, era antes era el semestre, antes el segundo, el túnel, la luz.
Ahora y se viene una nueva etapa.
Claro, sí, entonces
pasó la montaña también.
Exacto, es algo, viste, que... Es esa, por eso te digo, es como el sí se puede, la campaña esa, y la realidad hoy es que no se puede más. Tenemos nuestro jubilado sin remedio, tenemos nuestro jubilado que están en la pobreza, tenemos la mitad de los chicos pobres en toda la Argentina. Entonces, esa sí se puede, no, realmente no se puede más. No se puede más con un presidente de CTM que ha desfinanciado a CAFE, o sea, que era una generadora de obra. Durante 4 años, y hoy hace un paneo de lo que se ha hecho con la ciudad de Concordia en ese punto, en CAFE, que era un promotor de desarrollo para 8 departamentos, que tenía un microbanco, se lo ha desfinanciado, se lo ha vapuleado, hasta se lo ha pretendido cerrar. Entonces vos decís, si estos son los representantes que van a apoyar a Concordia, saquémonos.
Chicos, lo tengo que... Che, bien los cuadros jóvenes de Alberto Fernández, también el otro día lo estuve siguiendo a Cafiero, che, interesante cuadro, ¿eh?
Sí, yo creo que hay una renovación dirigencial muy importante. Bueno, acá en Concordia se dio con el tema de los concejales, no es porque yo sea... Pero si uno ve, hay un recambio generacional que creo que es un poco también lo que la gente
sí está pidiendo.
Está pidiendo, quiero ver caras nuevas, quiero ver ideas innovadoras, y bueno, creo que va en esa línea.
Gracias, Diego, un placer tenerte. Bueno, obviamente después vamos a analizar lo que dejaron las elecciones, vamos a venir con tiempo de nuevo, invitar a otros compañeros también de la juventud para seguir hablando de estos temas. Me parece que igualmente van a pasar las elecciones y se abre otro escenario, ¿no? De cómo salir de esta situación tan difícil en lo económico, en lo social. Gracias, Juan Domingo, como siempre, por venir al programa.
Gracias a vos.
Bueno, en cualquier momento estamos muchísimas en contacto.
Renovar 19 horas hoy en el partido.
Hoy en el partido. Mariano está diciendo porque ahí le mandaron información. Nos tenemos que ir a la música. Ya está César Goya para hablar de medio ambiente. Gracias, linda charla, Diego Labeque, Juan Domingo Gallo.